Telefónica, vamos a dialogar con Guillermo Bertulio Santillán. Él es un escritor freiventino, integrante del grupo cultural Charrúa, porque el próximo domingo, domingo de este fin de semana, ellos van a estar participando, se van a hacer presentes en lo que va a ser una nueva celebración de nuestra Sala Mayor Cultural, el Teatro Gualeguaychú, en una velada denominada Raíz Litoral. Así que saludamos a Guillermo para enterarnos un poquito más también de qué se trata, la presentación de ellos, la asistencia. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido a esta atmósfera del Chamuyo Litoral, hermano uruguayo. ¿Cómo te va?
Buenas noches, Diego. Un gusto, un placer poder comunicarme con ustedes. Y bueno, y contarles un poquito de nosotros. Ahora con esta invitación que nos llegó de Carlos Peralta y de Federico Peralta. Uh-huh. Para estar presente, digo, más que nada nosotros a ir a conocer. Bien. Y a estar ahí. Y justamente se coincidió que teníamos un proyecto que estuvimos trabajando en el litoral uruguayo y en el litoral argentino con el Grupo Cultural Charrúa, en principio hacer contacto también con uruguayos que viven ahí. Tengo que hacer una aclaración. Mi mamá era de Gualeguaychú.
Bien.
Inclusive en este último libro, se lo dedico a ella, Nicolasa Santillán.
Nicolasa Santillán.
Que se escapa de ahí de un abuso que tuvo ahí, digamos, era casada ahí. Uh-huh. Estamos hablando de muchos años atrás. Toma a su hijo y se escapa en una canoa y atraviesa el río Gualeguaychú y el río Uruguay. Y después se radica en Freivento. Y ahí que conoce a mi papá.
Mira
toda la historia. Entonces se la dedico a ella porque justamente este libro que nosotros intentamos presentar, tanto en Gualeguaychú como en Villa Paranacito, habla del guigue. Uh-huh. como herramienta de navegación que nos viene heredado de los pueblos aborígenes, ¿no?
Claro.
Vos
sabés que me... Sí, sí, sí. Cuando veía la tapa del libro sobre el guigue, debo admitir, yo me voy especializando en cuestiones del litoral, vamos estudiando, pero es la primera vez que escuchaba la palabra guigue. Es decir, obviamente también hay cuestiones que se nos escapan, pero bueno, siempre hay oportunidad para conocer un poquito más. Obviamente me llamó poderosamente la atención y me puse a estudiar. Contanos qué es el guigue.
Bueno, para nosotros, por ejemplo, que nos vivimos al costado del río Uruguay, el guigue era parte de nosotros, digamos. Navegábamos y cazábamos, pescábamos. Esta pequeña embarcación es una pequeña embarcación que tiene más de unos 3 metros y poco de eslora en largo y 90 centímetros más o menos el ancho, digamos, de la manga, ¿no? Muchas veces tiene doble proa, porque para entrar y salir de una tranca de camalote, como si tal cosa, y con un botador, que uh-huh. es una caña o un palo largo para empujarlo, ¿no? Eso a grandes rasgos. Para nosotros, el grupo Cultura Charrúa es un grupo de artistas, vamos a entendernos, de cantantes, bailarines, inclusive va a ir uno de los representantes de los bailarines acá de Freivento, que va a ir también el domingo, que estamos intentando de relacionarnos más con Gualeguaychú y que los artistas de ahí vengan para acá, ¿no? Entonces, esto fue una movida así, hablando con Carlos Peralta, que me reuní en una oportunidad ahí en Gualeguaychú, en la Dirección de Cultura, cuando estábamos haciendo la investigación sobre el guigue. Entonces, el grupo en sí... nosotros fuimos convocados por vecinos de la Villa Nueva Berlín, que es de Freiventos. Yo estoy hablando de Freiventos, que da pocos kilómetros de acá, ¿no? La Villa Nueva Berlín. Uh-huh. Para hacer un proyecto para el Arroyo La Yeguada, que es un lugar icónico en el tema indígena, de la investigación sobre los pueblos originarios. Entonces nosotros fuimos y presentamos un sendero indio ahí, una maqueta y eso. Pero ahí surge la palabra guigue, de nuevo, pero como, digamos, como lo teníamos muy común para nosotros, pero se nos prendió la lamparita a empezar a investigar, y ahí fuimos de ese lado, fuimos a Colón, Gualeguaychú, fuimos a Villa Paranacito, y acá de este lado, Paysandú, San Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos, Villa Soriano, y fuimos conversando con gente a ver si lo conocían y si lo habían navegado, de qué manera lo conocían y todo eso, porque hay ciertas variaciones. Estas variaciones se dan muy, muy parecido a lo que le pasó con el mate. El mate y la caldera, la pava, como dicen ustedes, ¿no? Nosotros, el mate fue cambiando, que ahora hay mates de vidrio, hay mates de plástico, hay mates de lo que sea, ¿no? El indígena tenía un poro, ¿no? Un poro de, digamos, como una fruta, ¿no? Pero después fue modificándose. Y en el guigue también se produjo esa variación. Pues ya digo, primero era una embarcación monóxila de un árbol, un árbol que se volteaba y después se excavaba o se quemaba por dentro y entonces quedaba navegable. Entonces así era la primera embarcación indígena, ¿no? Y con el botador,
Sí,
con el botador.
que preferentemente que bueno, sabemos que los chaná utilizaban mucho el timbó. ¿Qué tipo de árboles usaban para el guigue? ¿O qué se usa?
Sí, lo que hemos podido ver, el timbó, como el ceibo, como otros árboles, y después ahí viene el tema de que a medida que se fueron cortando esos grandes árboles, empezó a escasear y muchos isleños, que tenemos nosotros isleños acá en el río Uruguay, y también allá en Paranacito, porque esto es parte de un proyecto que nosotros pretendemos en forma ambiciosa de que se declare patrimonio cultural de Villa Nueva Orleans y de Villa Paranacito. Porque esto, si ustedes hoy van a Villa Paranacito, van a ver que muchos guigues, y guigues variados, porque allá son distintos. Son de una sola chapa algunos, ¿no? Con dos proas, y
Sí.
otros son de fibra de vidrio, porque allá se inventó, en Villa Paranacito se inventó la embarcación de fibra de vidrio, ¿no? Un vecino ahí empezó y lo inventó, y entonces es tremendamente celoso, lo que es, creo que muchos saben lo que es la palabra celoso, ¿no? Que para andar en esa embarcación es fácil darse vuelta, ¿no?
Claro.
Esa es la palabra celoso. Entonces, claro, nosotros la pregunta era cuándo el guigue pasó a ser, porque Rapella, por ejemplo, un gran pintor de Argentina, dibujaba en las cajas de creo que de fósforo, eran así, de fósforo, hacía dibujitos y muy conocido Rapel ahí, y ahí dibujó un gaucho encima de una embarcación de madera, que es muy característico, buscándolo a Rapela y ese dibujo van a ver. Entonces ahí como que hay una aceptación que viene del indio, después pasa el gaucho, esa embarcación. Ahora lo que nos faltó es saber. Y la pregunta era cómo llegó la chapa, ¿no? Porque está el botazo que es una madera que une la chapa, ¿no? Que todo el mundo sabe lo que es el botazo, que están en la costa, los isleños, todo eso. Pero la pregunta era cómo llega la chapa. ¿Qué pasa? Tanto en Argentina como Uruguay sufrió en la primera parte del siglo XX la influencia de la langosta, que era una plaga, la langosta. Y que comía todo, comía todito. Entonces los estados uruguayo argentino empezaron a usar la chapa que después se llamó chapa barrera, de pocos centímetros de alto, vamos a llamarla así, y de muchos metros. Entonces se rodeaba la langosta, se hacía pisotear con caballo o se quemaba, ¿no? Entonces esa chapa fue de utilidad porque en una etapa de la langosta cuando salta, porque ya no, cuando vuela no, pero cuando salta había que matarla. Entonces, claro, esa chapa después quedó como un remanente y el hombre de la costa, que siempre está observando, le gustó para hacer las embarcaciones, ¿no? Porque es una embarcación muy simple de hacer. Lo único que le incorporó las curvas, ¿no? Que las curvas, como la toletera, ya vino de la influencia europea.
Bien.
Nosotros, sí.
Guillermo,
Sí.
recordemos, estamos en diálogo con Guillermo Bertulio Santillán, escritor de Fray Bentos, integrante del Grupo Cultural Charrúa, y nos está contando características del guigue, una embarcación que se usó en las orillas de las dos costas en torno al río Uruguay. ¿Cómo es que se... indudablemente hablaste de 3 metros, 1 o 2 personas como máximo, y cómo se hablabas de un palo para como para guiarse en la conducción. ¿Esa persona iba sentada, va parada para lo que es el movimiento del guigue?
Hay dos tiempos en esto. Uno, el tiempo que era netamente para la cacería, que se dio las dos orillas, que era con este botador, ese palo, que eso se hacía parado, ¿no? Pero también la etapa de usar los remos, ¿no? Que con la toletera, en el tolete se ata el remo y así se puede navegar. O sea, se podía usar de las dos maneras, y hasta ahora se usa de las dos maneras, con los remos y los toletes, y también, o sea, sentado, en este caso, o de rodilla o de cuclilla, como quiera, la forma de navegar, y también con el botador, máxime cuando tienen que pasar por encima de camalotales, ¿no? O sea, que es muy, muy, muy común, ustedes sufren mucho ahí, digamos, en la parte estoy hablando de Villa Parancito, que tuve la oportunidad de navegar ahí también. Sufre mucho el tema de las trancas de camalotes, ¿no? Tanto así que hay barco especializado para sacar los camalotes.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Por ese lado, el hombre fue incorporando esa tecnología, o sea, primero fue el indígena, después el hombre isleño, y bueno, esa es la manera que ellos encontraron, preferentemente para la cacería. Vamos a entendernos que nosotros teníamos acá, por ejemplo, en Uruguay, permitido la caza de la nutria. Acá en Nuevo Orleán, por ejemplo, se llegaron a cazar hasta 15.000 nutrias en la zafra, ¿no? Acá había mujeres cazadoras, que en este libro que nosotros queremos presentar en Gualeguaychú y después queremos en Villa Parancito, tenemos testimonio de mujeres cazadoras, ¿no? Que no hacemos apología de la caza, nosotros estamos en contra de la cacería, ¿no? Pero esto es algo histórico,
claro,
que se cuenta de las manos de esos testimonios, esas mujeres y hombres que cazaban y que, bueno, llevaban ese alimento para la caza, ¿no?
Claro, en algunos...
Entonces, había grandes...
Puede ser que en algunas regiones o en algunos lugares puntuales la denominen también precisamente por su funcionalidad. En algún momento, Aguacán Entre Ríos le denominaban nutriera a lo que era el guigue, o es otra derivación la nutriera.
Podría ser, no la escuché. Yo escucho hasta guigue, digo, anduve donde estuve, ahí por ejemplo en el arroyo Munilla, que estuve con un pescador que me contó, y filmé el guigue también que tiene ahí, y él decía guigue, o sea,
claro.
Que la palabra guigue, hay muchas acepciones, ¿no? Hay una de un polígrafo venezolano que habla el guigue como que es una, viene de los caribes, de los indígenas caribes, y que es piedra de centella o hacha. Tanto así que en Venezuela hay una ciudad que se llama Guigue, ¿no? Así como pelota en Brasil.
Claro.
Y pelota por las embarcaciones indígenas, también pelota. Ese nombre de pelota es porque había embarcaciones indígenas que eran tipo pelotas, ¿no? Un armazón de madera y envuelta en cuero, le llamaban pelotas. Entonces ahí quedó la ciudad de pelotas, es por eso.
Bien.
Entonces, claro, acá Silvia Amal, una señora escritora de ahí de Villa Parancito, sobre el idioma chaná, dice que lo separa en wigwe, así, y dice que el uno, significa el uno.
Ah, bien.
¿Tá? Digo, yo qué sé, ahí esas acepciones que nosotros no lo podemos encontrar, porque nosotros el idioma de los que supuestamente vivían acá, los charrúas, una lengua muerta y difícil saberlo.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Distinto al chaná, que, bueno, que ustedes saben que hay algunas personas ahí de Entre Ríos que habla chaná, ¿no?
Sí, sí. Así, se ha recuperado a través, eso, fundamentalmente a través de una persona, ahora a través de esa persona se empieza, de a poquito empiezan a hablarlo más personas, que, bueno, sin duda, Blas Wilfredo Omar Jaime, ¿no? Que fue quien tenía ese acervo y ese conocimiento, y en un momento, bueno, decidió acercarse a la comunicación, al periodismo y luego a la investigación científica a través del CONICET, y se recuperaron muchísimas palabras, sí, sin duda. Claro. Me imagino que,
por eso digo,
pobre frente a lo que habrá sido verdaderamente todo ese lenguaje, pero se recuperó muchísimo.
Sí, tienen que haber sido muy ricos,
Seguro.
pero tanto el lenguaje como el guaraní, que por momentos ha perdido, digo, pero está,
Claro.
es lo que tenemos ahora y hay que trabajar sobre eso.
Sí.
Está buenísimo, acá se trajo a Blas Jaime, acá a Mercedes lo trajeron, o sea, y bueno, esta visita que hacemos ahí, ya digo, es recuperar un poco esos lazos culturales. El Grupo Cultural Charrúa ha trabajado mucho con gente de letras de ahí, de la casa de Olegario B. de Andrade. Hemos tenido muchísimas reuniones ahí y ellos han venido acá, han venido, inclusive hasta tuvimos contacto con la asamblea de El Arroyo Verde cuando ellos fueron a charlar con nosotros cuando estuvimos ahí. O sea, hemos sido abiertos en el tema de cultural
Claro.
y quizás estamos, digamos, como unos lazos que hay que recuperar.
Claro.
Yo leo mucho acá a René Boreto, hay muchos libros sobre René Boreto, sobre la historia, que el historiador nuestro prácticamente de naturaleza de acá de Fraivento, y antes del puente había mejores lazos culturales con Entre Ríos. Y ahora como que sería bueno recuperar esos lazos,
Sí,
¿no?
vos sabés que
Porque el
tengo
comercio ya está
la.
recuperado.
Sí, vos sabés que me. Claro, culturales y sociales que entiendo que tienen que ser para una verdadera integración entre los dos países, que yo los veo como uno, pero bueno, lamentablemente en algún momento aparecieron todas estas barreras aduaneras y. No obstante, entiendo que la verdadera integración tiene que ser como base, es decir, la base primordial tiene que ser lo social y lo cultural, y me parece que muchas veces se ha apuntado desde sectores de poder se prioriza más lo económico, el tráfico de mercancías para la integración y no obstante se están olvidando, me parece, de lo que es el eje que es estos, no sé si llamarle gestos o estas acciones que, por ejemplo, se va a llevar adelante el domingo a través de lo que es el cumpleaños del teatro y la posibilidad de que lleguen ustedes. Mi padre, vos sabés que fue históricamente dirigente deportivo y me contaba, me ha contado muchas historias donde, verdadera, me contaba historias donde los clubes de acá, de Gualeguaychú, cómo había, era permanente el tema competencias y obviamente como excusa y sin dudas una confraternidad donde se pasaba en balsas, no estaban los puentes, pero era, iban y se quedaban 3 o 4 días allá, eran alojados por, los chicos de acá eran alojados por chicos uruguayos, en Fraiventos, en distintas localidades, y todo eso se ha perdido, ¿eh? Todo eso está bastante perdido. Hoy, en lo que hace a nivel deportivo, pero es mínimo, el vínculo, por ejemplo, entre Fraiventos y Gualeguaychú es mínimo.
Yo digo, mira, inclusive, evidentemente que yo soy escritor, soy poeta, soy dramaturgo, escribo novelas, escrito novelas sobre Artigas, yo qué sé, soy inquieto en todo, pero también digo, el otro día me reuní con la señora directora de cultura de acá, del departamento, y yo le decía, hasta en el tema económico o el tema Mercosur, como quiera llamarle, nosotros somos 24.000 habitantes, por evento. Y ustedes, no sé si son más de 100.000 habitantes,
Sí, por ahí
están
andamos.
ahí.
Sí.
¿Entendés? O sea, por viveza, aunque sea por viveza, tendríamos que conectarnos más con ustedes. Y nosotros no tenemos lazo, porque digo, que yo, insisto, yo doy manija, en manija positiva, en el sentido de decirle a mis autoridades, ustedes tienen que conectarse, ustedes tienen que conectarse. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo desde lo privado, de ir reunirnos con la gente ahí, que ellos están manteniendo la casa, ahí en de Olegario, de Andrade. Hicimos la exposición ahí en estos botecitos, pues yo llevé los botecitos porque hicimos como una maqueta de estos guigues para mostrar, en Paranacito, como ahí en Gualeguaychú, y ahora en la expectativa de presentar este nuevo libro, ¿no? Como proyecto ya del grupo, de todo el grupo,
Claro.
porque hay mucha gente atrás de un libro, ¿no?
Bien.
Entonces eso es lo que nos falta, ¿viste? Integración.
Seguro. Guillermo, una última pregunta te hago. Dijiste bueno, que el Grupo Cultural Charrúa se ocupa de cuestiones de música, literatura. ¿Hacia dónde el nombre por ahí lo dice, charrúa, y entiendo que va a ir hacia lo que es cuestiones de raíz, de identidad, pero ¿hacia dónde va orientada lo que es esos ritmos musicales? ¿Hacia dónde va orientada la literatura que ustedes elaboran?
Mira, nosotros somos muy heterogéneos, ¿tá? Digo, en sí el nombre era como aprovechar, ya que viste que acá se habla de la nación charrúa, aunque los charrúas no tenían país, viste, o sea,
Claro.
quizás si me pongo a conversar, te digo, más de la Patagonia que de nosotros, ¿entendés? O
Sí.
sea, entonces, pero en sí el grupo recibe muchas corrientes. Por ejemplo, tenemos gente de la colonia rusa, escritores de la colonia rusa, bailarines, con nosotros han actuado el Kalinka, por ejemplo. O sea, no tenemos artesanos de todo tipo. Nosotros mucho tiempo hicimos mosaicos culturales en todo el país, hasta en Montevideo, en el Palacio Legislativo, hasta en Punta del Este hicimos mosaicos culturales, que le llamamos mosaico cultural porque llevábamos artesanos, bailarines, cantantes, y cada uno en lo que quería hacer, desarrollarse. Mi directora, Sandra Sosa, es de Ombú de la Valle, estamos hablando de Colonia, ¿no? Ella es artista plástica y también escritora, o sea, y tiene una influencia quizás más de los valdenses que nosotros, ¿viste? Entonces hay una mezcla que en la mezcla creo que sale lo mejor,
Claro, seguro.
¿viste? No, no, es claro, porque habemos de todo tipo. Nuestro subdirector, Tanqueo Suárez, que es muy de la identidad, muy, muy, muy indígena, es de Paysandú, que es el que trabaja más la identidad. Nuestra asesora rural es una mujer rural, escritora, Patricia Amarillo, de acá de la colonia Tomás Berreta. O sea, entonces tenemos una mezcla y ahí donde podemos resolver todos los temas que se nos van presentando. Presentamos proyectos acá en el país, estuvimos con el proyecto del pequeño escritor, que vamos a escuelas y liceos a enseñar el cuento literario y a su vez desafiar a los niños y a los jóvenes y a los adultos mayores a que escriban un cuento y eso transformarlo en un libro. Y eso lo fuimos y lo hicimos en Ecuador. Fuimos invitados a Paraguay, lo dimos en cinco instituciones de Paraguay, por la Secretaría Nacional de Cultura. Entonces, hay cosas que el grupo genera proyectos. Por ejemplo, un gran escritor nuestro que desarrolló mucho su actividad en Argentina es Constancio Vigil. Muchos argentinos estudiaron con libros de Constancio, con Misia Pepa, con la Hormiguita Viajera.
Claro.
Entonces nosotros presentamos un proyecto a Rocha, porque era de allá, nativo de Rocha, Constancio, y mi directora hizo unas pequeñas muestras de Misia Pepa, la Hormiga Viajera, y bueno, y tres eran. Y allá, al tiempo, nos invitaron a ir a inaugurar las obras en la plaza de Constancio Vigil, esas obras tamaño de una persona en Rocha. O sea, nosotros tiramos el proyecto,
Seguro.
recuperando eso a veces que pasa como olvidado, ¿viste? Porque Constancio Vigil, supongo que argentino de tu edad más o menos, lo conoce todo. Todos, de alguna manera, lo conocieron. ¿Viste? Como nosotros conocemos los cantantes de ustedes, vamos a entendernos que estoy hablando desde los hermanos Cuesta, todo esto, nosotros vivimos mucho con la influencia del cancionero argentino.
Claro,
Daniel
sí,
el
sin duda.
Toro, Horacio Guaraní. ¿Viste? Nosotros estábamos muy influenciados, hasta que apareció después el canto popular. Lo
Claro.
que se tocaba acá era todo, todo argentino.
Seguro, seguro.
¿Viste? ¿Entendés? O sea,
Guillermo,
decime.
simplemente para que me sintetices la participación de ustedes este domingo va a ser en el Teatro Gualeguaychú y van a estar participando del cumpleaños del teatro a través de la propuesta denominada Raíz Litoral. Y ustedes, entonces, contame puntualmente qué van a estar haciendo así y simplemente para acercarle una vez más la invitación a la gente.
Sí, nosotros solamente vamos a ir ahí, vamos a llevar algunos libros, que vamos a ir en la tarde a entregar algunos libros, ya digo, a prensa y a algunas instituciones. Y después, como vamos invitados por la gente de la SOLAP ahí, y bueno, en este evento Raíz Litoral, nosotros vamos como invitados de ellos.
Dale.
No, vamos a intervenir en nada porque los que intervienen son los que están en el flyer, que están los
Seguro.
cantantes, los músicos, o sea, esos son los que van a estar. Nosotros vamos a conocerlos y a disfrutar.
Buenísimo.
Esa es la idea.
Dale,
Para
Guillermo.
ver si en el futuro podemos hacer algo acá o poder hacer algo ahí.
Dale,
Esa es la
ojalá,
idea.
ojalá, ojalá que sea entonces el primer gesto de muchas acciones que se vengan en conjunto entre
Por eso,
centros
viste, va a ir
culturales.
uno del grupo de danza acá, Sueño de un Bailarín, que le llegó también la invitación, porque fue muy oportuno que ellos enviaran una invitación para nosotros. Y entonces nosotros, si nos invitan, salimos corriendo. Nos
Seguro.
interesa. Nos interesa porque nos interesa porque tenemos casi la misma raíz, ¿viste? O sea, creo que tenemos la misma raíz
Tenemos la
de
misma raíz,
nación,
sin duda,
¿entendés? O sea,
sin duda. Acá hay mucha, sí, acá hay mucha raíz también en charrúa, de hecho hay comunidades charrúas, hay varias, te diría 10 u 11 acá en la provincia de Entre Ríos, así que, bueno, Guillermo,
por eso
primer
digo.
encuentro y vamos a seguir dialogando, contigo, vamos a hacer un punto y seguido, vamos a volver a dialogar contigo y para que nos cuentes cosas. ¿Vos sos de Nuevo Berlín o de Fray Bentos?
No, soy de Fray Bentos pero trabajé en Nuevo Berlín, me
Bien.
conocen mucho. Ya mañana voy para Nuevo Berlín, por ejemplo.
Bien, seguro. Que
Sí,
dentro, los
sí.
dos son del departamento de Río Negro.
Sí,
De la
los dos en el
intendencia.
departamento de Río Negro. Sí, el departamento, porque esto es una intendencia.
Seguro.
Acá nosotros dividido por departamento,
Bueno,
el país
Guillermo.
nuestro, ustedes por provincia.
Dale, dale. En otra oportunidad seguimos hablando. Te mando un abrazo y si voy el domingo, si asisto, te busco y nos conocemos.
Ah, y vas a tener el libro ahí.
Dale, dale.
Dale, un
Te
abrazo,
mando un
amigo, un
abrazo.
abrazo.
Buenas noches, gracias por tu
Gracias.
tiempo. Chau, chau.
Gracias, gracias.
Pasaba Guillermo Bertulio Santillán, escritor de Fray Bentos, integrante del Grupo Cultural Charrúa. Van a estar con alguna participación presentando este libro del Guigue, que es una embarcación que se usaba mucho acá en la costa del Uruguay, fundamentalmente en la zona de humedales, en todo lo que es el delta entrerriano. Pero bueno, cuestiones. Historias que nos encantan, ¿eh? Historias que nos encantan. 42 minutos han pasado de la hora 21. Usted decide qué es lo que pasa acá en el aire nacional.